de notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Hay algo que creo que no dijimos al principio del programa, y es que esta es la penúltima semana de Comunidad del AR.
Sí.
Y ya entrando en la recta final, arrancamos a cerrar columnas. Hoy cerramos Enseñaje con Emilia Díaz, que nos acompañó todo el año. Y otro de los espacios que nos acompañó todo el año fue del otro medio que está acá en la Facultad de Información y Comunicación, que es la sala de redacción Julio Castro, ese precioso espacio donde los y las estudiantes pueden hacer su primera experiencia en el terreno como periodistas.
Uh-huh. Y han pasado por esta columna ya una gran cantidad de estudiantes con sus investigaciones que las han presentado aquí en Uniradio.
Exacto, con sus investigaciones, informes radiales que estuvieron realizando, también que estuvieron trabajando en, uh-huh, en las clases. Antes de presentar a quienes nos acompañan hoy, que por primera vez tenemos estudiantes de sala en el estudio.
Sí, tuvimos que esperar hasta el final del ciclo.
Hasta el final del ciclo, para cerrar los trajimos del estudio. Vamos a saludar a la docente Amanda Muñoz, que está conectada vía Zoom. Amanda, ¿estás por ahí?
Buenas, ¿cómo están?
Bien, bien. Amanda, tal vez te pedimos una reflexión para cerrar el año. ¿Cómo cierran el año en sala de redacción? ¿Cómo vivieron un poco este año bastante híbrido que tuvimos? Y sobre todo las participaciones en Uniradio también.
Sí, híbrido es creo que la mejor palabra, porque el año pasado fue básicamente virtual. Fue también híbrido, pero bueno, tenemos un acumulado de 2 años de pandemia y de teniendo un pie en la virtualidad y un pie en la presencialidad, lo que es una sensación medio difícil, ¿no? Situaciones difíciles de organizar, pero cerramos un muy buen año con un montón de estudiantes, 22, 23 en la mañana terminaron y cerca de 30 en la noche. Bueno, con un laburo enorme de parte de todos, con muchos trabajos en equipo, teniéndonos que adaptar todos a la virtualidad y a la presencialidad, en las devoluciones que teníamos el otro día, muchos comentaban, ¿no?, de las limitantes de la virtualidad, de conocer a otros compañeros, de animarse a hablar, de lo que es prender la cámara o no, que se les va la conexión, no animarse a levantar la mano. Entonces esa espontaneidad que tiene el trabajo presencial, un poco que estaba ahí medio perdida, medio solapada. Y después ya sobre la segunda mitad a los meses de empezar el segundo semestre, pasamos a la presencialidad, primero con la mitad del grupo un día, con la otra mitad de la clase el otro, y después sobre el fin de año ya logramos encontrarnos todos juntos. Y bueno, los estudiantes también pueden comentar algo de cómo lo vivieron ellos, pero bueno, ahí se ve como la riqueza total del espacio. Pero bueno, más allá de eso, también en la virtualidad se pudo avanzar mucho, hubo muchos trabajos en equipo, con reuniones en salas por Zoom, y después vuelta a encontrarnos en el colectivo. Y también fue un año muy diverso porque se ampliaron proyectos, la columna, el blog de notas, fue un espacio que estuvo buenísimo, y como ustedes decían recién, pasaron muchos estudiantes comentando, haciendo informes primero, ¿no?, a partir de una idea de ustedes a los dos turnos de sala de redacción. Y bueno, después compartiendo más las notas, y bueno, y ahora este cierre del año como un espacio sostenido, y después otro proyecto, el proyecto con el trayecto audiovisual, que son cuatro investigaciones, sobre cuatro investigaciones periodísticas que tienen al periodismo como foco. Bueno, un poco de eso, pero no quiero hablar sola, en todo caso háganme preguntas, y porque no sé si hay alguien.
Sí, están acá Ayrton y Natalia también, que vinieron al estudio, como decíamos, por primera vez en el año. Ayrton Galareto y Natalia Sánchez, bienvenido, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por el espacio, un placer estar acá.
Bueno, gracias, agradecerles por el espacio también.
Ustedes son también otro de los equipos que se formaron en sala de redacción y realizaron una investigación muy interesante que vienen a presentarnos, que no ha sido publicada aún, pero que ya está ahí en los pasos finales, y vienen a contarnos un poco cómo, cómo la han llevado. Es una investigación sobre la inequidad de género en el mundo de la música folclórica en nuestro país. ¿Cómo se les dio por arrancar? Hablábamos un poco fuera del aire de que en realidad, Natalia, vos escuchás un poco más de folclore, Ayrton no tanto, pero que les interesó como este punto en particular del ambiente.
Sí, bueno, es una investigación que surge a raíz de un testimonio que teníamos de una mujer artista del ámbito del folclore, de la música folclórica. Y bueno, ella vivió una situación de manipulación psicológica, por así llamarlo, o extorsión. No queremos dar mucho detalle de lo que fue la situación, pero sí que fue el punto de partida. Y bueno, lo sufrió de parte de un artista varón, con cierto reconocimiento público también en el ámbito del folclore, que bueno, ahí se ven las diferencias de poder. Esa es la importancia que nosotros vemos por ser hombre y también por tener ese reconocimiento que puede llegar a aprovecharse de ciertas artistas que están buscando ganar un lugar en la música.
Es un proceso que lleva ya 4 meses más o menos, ¿no?
Sí, empezó en julio, en el receso de la facultad, aprovechando el tiempo que teníamos disponible. Bueno, ahí empezamos a pensar esto de hacer entrevistas a artistas mujeres del género musical folclore, y nos empezamos a contactar con ellas ahí en Instagram, empezamos a buscarlas, a escribirles y a contarles un poco de qué iba la investigación, justamente que se trata de esto de la inequidad de género y también toda clase de actitud machista que hayan experimentado a lo largo de su carrera artística y que sigan experimentando hoy en día.
¿Y qué respuesta tuvieron de las artistas cuando les plantearon la idea de lo que se proponían investigar?
Y bueno, en realidad hubo una respuesta como instantánea en donde lo que más nos sorprendió fue que nada, como el agradecimiento del espacio que le estábamos brindando, que eso fue como algo muy sorprendente de que no sé si es porque en los medios no les han dado la oportunidad de hablar sobre estos temas o por cuál motivo, pero eso creo que estuvo muy bueno de recibir, bueno, qué bueno que están haciendo esta investigación y que están hablando de esto.
Creo que en ese momento empezamos a darnos cuenta también nosotros de la importancia que tenía el tema y bueno, a partir de su agradecimiento por el espacio, veíamos que había una falta de algo, una falta de visibilización de algo que no se estaba dando y bueno, por eso que creemos la importancia de esto.
Además, eso se ve de que era algo como bastante tapado y que empezaron a surgir cosas de la cantidad de artistas que entrevistaron, ¿no? Entrevistaron a 9 artistas, si no me equivoco, de varios departamentos del país, ¿no? ¿Cómo fue este proceso?
Sí, entrevistamos a 9 artistas de distintos departamentos del país. Nos hubiera gustado cubrir a más, a los 19 departamentos del país, pero bueno, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que también algunas no nos respondieron, no nos llegaron a responder, está. Como que no pudimos cubrir todo lo que hubiéramos querido, pero bueno, empezó empezamos a hacer entrevistas y empezaron a surgir temas que también no como que desconocíamos también el detrás y ellas incorporaron temas que estaba bueno porque en un principio no los habíamos considerado y bueno, empezó a surgir el tema festivales, por ejemplo, las grillas y bueno, las condiciones de trabajo, por ejemplo, y eso ayudó a ir como modificando el cuestionario de preguntas que habíamos elaborado en un principio también.
Uh-huh. ¿Hicieron una pesquisa acerca de si había algún antecedente, aunque sea por arriba, de que se haya trabajado el tema previamente en prensa o en algún otro medio?
Bueno, investigamos un poco, sí, acerca de los antecedentes. Mencionar que uno de los grandes puntos de partida fue la cuenta de Instagram, Varones Carnaval, que bueno, sucedió en 2020.
Sí, en pandemia fue.
El año pasado, sí.
Sí, fue en pandemia.
Y bueno, una serie de testimonios, denuncias públicas en el ámbito del carnaval. Y bueno, de ahí partimos en que en el folclore no había nada. Creo que hay algo relacionado más que nada, sobre todo a lo que es el baile, la danza, pero es muy poco lo que se habló.
Claro, sí, se había creado una cuenta, por ejemplo, a raíz de Varones Carnaval empezaron a surgir otras cuentas.
La del rock, que fue como
claro,
muy conocida también.
Y del folclore una, pero más centrado en lo que es la danza, no
ajá,
en
claro.
La música.
Y con poca repercusión, ¿no? Como
sí.
La del carnaval. Y bueno, sí, después habían algunos casos de abuso sexual y demás, que también partimos un poco de ahí en un principio, con artistas relacionados al folclore, pero bueno, que después no los incluimos porque como que se fue construyendo o transformándose lo que era el enfoque de la investigación.
Claro, pero en definitiva, cuando se pusieron a buscar, lo que encontraron es que había denuncias, ¿no? que se podían recopilar, pero nunca se había de alguna forma empezado como a trabajar esto como un tema integral, ¿no? Sino como hechos aislados que no tenían conexión entre sí. Y ustedes a partir de ahora se lo proponen como abordarlo.
Sí, sin duda, siempre fue como un hechos aislados, pero claro, no, por ejemplo, del folclore no había algo tan así, no se sabía tanto, no se conocía tanto, de uh-huh. Y eso estuvo bueno porque fue, creo que, una iniciativa en donde podemos poner esta cuestión en debate y también que sea un tema como que adquiera notoriedad y que esté en agenda y que haya como una reflexión y un debate en torno a esto que creemos que es importante y no solo quedarnos con las situaciones de acoso como pasó en el carnaval, sino expandirnos también a otras cosas que tienen que ver con condiciones en las que trabajan, en las grillas, los festivales, o sea, como expandir a un todo y que
claro, justamente eso que decía Natalia, como que los casos que encontraron y que contaba Ayrton eran de abuso, de acoso, situaciones bastante extremas que eran denunciadas, pero después toda esta parte, no quiero decir micromachismo porque una parte sería esto, pero también hay un tema de condiciones laborales y de condiciones diferentes que de micro no tienen nada y que es muy interesante resaltar. ¿Cuáles fueron los puntos en estas 9 entrevistas que hicieron, los puntos de contacto que encontraron, que por ejemplo algo que les pasaba a todas?
Bueno, algo que les pasaba a todos es el tema de las grillas festivales. Fue un tema que en principio no le habíamos dado tanta importancia, o también por desconocimiento propio, creemos. Y bueno, fue surgiendo eso de cómo en las grillas actualmente, en 2021 estamos hablando, ¿no?, de años atrás, sigue pasando que en la grilla hay un alto porcentaje de varones. Es más, nosotros nos pusimos a comparar grillas de 2019, por ejemplo, prepandemia, y por ejemplo, de 40 artistas, 3 eran mujeres, entonces es un muy bajo porcentaje. Incluso hay un proyecto de ley de cupo que todavía se está intentando poner, o sea, todavía no se aprobó. Uh-huh. Y
bueno, está súper naturalizado, ¿no? Eso de que en una grilla con distintos artistas que haya una o todos varones o una gran mayoría. Por eso es que se han surgido también estas organizaciones como, por ejemplo, Más Músicas, ¿no?, que empiezan a trabajar todo esto.
Sí, también está bueno aclarar que no todas las artistas que contactamos uh-huh. Estaban en las peores condiciones de todo, sino que habían discrepancias, algunas en unos aspectos, otras en otros. Todas tenían diferentes barreras, diferentes cosas que atravesar, que eso está bueno, y las exigencias que se les imponen también en lo que es el trayecto musical. ¿Cuál es el apoyo que reciben de los que están más arriba en el ámbito de los artistas del folclore? Que bueno, ¿cuál es la resistencia o el apoyo que les brindan? Y bueno, episodios de discriminación o manipulación, abuso, también no es que todas tenían cosas para contar, pero sí algunas y otras siempre tenían cosas para contar que, por más que sean mínimas, se podía visualizar eso.
Uh-huh. ¿Hay alguno de los testimonios que les gustaría traer y rescatar para presentarnos?
Sí. ¿Lo leemos?
Sí,
¿lo contamos?
Como quieran, podemos contarlo.
Sí,
hay uno de los testimonios que habla de la vestimenta, el tema de la vestimenta, que me parecía bastante bastante interesante porque puede ser como algo mínimo, algo que uno dice, bueno, no es para tanto, pero que en este ámbito y en varios tiene como una impronta muy importante, ¿no?
Bueno, sí, el tema de la vestimenta fue un hecho que fue muy recurrente, ¿no? Que lo nombraron mucho en los relatos y, bueno, trata que como para ingresar al género de la música, para encontrar tu lugar, como que tenés que vestirte de la forma tradicional, modo gaucho, vendría a ser, con bombacha, faja, camisa. Y bueno, ellas decidieron como romper también con ese patrón, que si bien cuando comenzaron lo utilizaban porque era como la forma de encontrar tu lugar y de pertenecer, era también vestirse de esa forma, lo más tradicional, y ellas intentaron también romper con eso, con ese estereotipo, y empezar a vestirse como quisieran, porque creían que eso no tenía que ver con cómo ellas, el sentimiento con el que iban a cantar, o sea, no tenía nada que ver con cómo se vestían, entonces como que el talento no tenía que ver como con cómo te vestías.
Y eso habla de otra cosa que decía otro de los testimonios, de que hay una cuestión más conservadora que en el resto de las ramas musicales. ¿Ustedes lo veían así en los testimonios que recogieron?
Sí, tal cual, por todo eso mismo de la vestimenta, de las fusiones, era otro de los temas que nos mencionaban, el fusionar el folclore con otro género musical.
¿Estaba mal visto?
Estaba mal visto desde el público, desde no tanto de los artistas, porque es lo que tienen que hacer para innovarse también, pero desde el público es como el mayor punto de crítica también. Y bueno, a ellas más, sobre todo, que nos mencionaban que como mujeres sentían que eran más criticadas en ese sentido, o no se les permitía tanto abrirse en el género.
Uh-huh. Además de las exigencias que hablaban, ¿qué exigencias tiene una mujer para llegar a triunfar, pongámosle, o llegar a un público un poco más masivo dentro del ámbito del folclore que tal vez no las tiene un hombre?
Y bueno, la vestimenta es una. Después también, bueno, el tema que nos hablaban, por ejemplo, volviendo al tema festivales, que es donde pasan muchas cosas, uh-huh. Nos mencionaban, por ejemplo, que les costaba llegar a esos festivales multitudinarios por el hecho de que no le daban la oportunidad, ¿no? Porque era como que solo llegabas ahí si tenías convocatorias, si vendías tickets, entonces hay todo un tema económico que bueno, que sin duda sabemos que se maneja así los ambientes. Pero también está bueno que incentiven a que empiecen a darles oportunidades a quienes están incursionando, y eso está bueno que suceda.
Sí, y esta discusión sobre todo me parece que es súper interesante darla, en particular para los espectáculos que son con apoyo público, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, cuando vos cuando sos un espectáculo privado, bueno, puedo estar más de acuerdo o menos en desacuerdo, pero en definitiva, quien lo organiza...
Tiene un afán de lucro.
Claro, tiene un afán de lucro y de alguna forma, bueno, propone lo que quiere proponer. Pero cuando se dan un espectáculos que son organizados por intendencias, organizaciones públicas o lo que sea, que eso se hace justamente, como se dice vulgarmente, con el dinero de todos y todas, bueno, que existan este tipo de diferencias basadas en género, ahí ya es algo que no es aceptable, ¿no? Y que tenemos que estar mucho más atentos a que cuando se utilizan dineros públicos para la organización de festivales se contemple y haya una diversidad de artistas representadas también.
Sí, sin duda. Y bueno, eso ahí creo que va a entrar en juego mucho lo que es la ley de cupo, uh-huh. que ya la mencionamos.
¿En qué está eso?
Es un proyecto en realidad.
Es un proyecto
de ley de cupo, sí, perdón.
Todavía está ahí media trancada, está en el Parlamento, ingresó en 2018 y todavía no hay... Hablamos,
o sea,
con...
Lleva su tiempo.
Sí.
Sí, hablamos con la gente que está a cargo de eso, pero todavía no hay una respuesta y, bueno, ojalá que pronto se dé para que justamente... Y que también, bueno, aspirar a más es esto, pero bueno, ojalá que también no exista ese porcentaje y que podamos, como la inequidad de verdad, y que no tengamos que poner a mujeres por un porcentaje para una imagen, sino que realmente... porque tienen talento y porque se lo merecen, ¿no?
Que se esté dando de hecho y que no tengamos que andar pensándolo y sobrediscutiéndolo durante años, sino que se empieza a dar como más de hecho, ¿no?
Sí, es que justamente eso lo nombraban las entrevistadas, de que también no les gusta que las pongan por un cupo, sino que las pongan porque realmente se lo merecen, porque tienen el talento y no para rellenar una grilla, ¿no? Como se dice.
Uh-huh. Exacto. Bien, ¿algo más que quieran contarnos? ¿Cómo piensan seguir a partir de ahora con esta investigación que les llevó tanto tiempo y que han estado trabajando durante los últimos 4 meses?
Y bueno, ahora pensamos en que se publique prontamente. Estamos como en los últimos detalles. Y también pensamos seguirla profundizando en lo que es el trabajo final de grado, que bueno, continúa el año que viene. Y bueno, es una idea que se le ocurrió a Betania Núñez, que es una de las profesoras de sala de redacción. Y bueno, a nosotros nos interesó y queremos seguirlo y profundizando, sobre todo para tener diferentes visiones y perspectivas de artistas y productores de lo que sea en el ámbito del folclore. También incluir las visiones de los artistas varones, a ver qué piensan al respecto y qué tienen para decirnos.
Bien, Ayrton, Natalia, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, gracias a ustedes.
Amanda, nos despedimos de vos también.
Bueno, bien, y también quería felicitar a los gurises, a Natalia y a Ayrton, por haberse animado primero por haberse tenido durante 4 meses esta investigación, y también como a mostrar algo que está tan naturalizado como el machismo, y más como decían ellos en la música, en el folclore. Y bueno, haberse dejado llevar y ahora ampliarlo hacia la investigación de tesis, me parece que está buenísimo y que demuestra cómo de una cosita hay un mundo, ¿no? Capaz seguís una punta y puede haber un montón de tela para cortar. Y bueno, y agradecerles también a ustedes por el espacio en Uniradio y por todo lo que hicieron.
Es lo bello del periodismo también, esa puntita que a veces, como Ayrton decía, una declaración o algo que le dijeron, un testimonio que disparó una investigación de 4 meses. Así sí. Es. Son esas cosas que tiene esta profesión. Bien, Ayrton, Natalia, ya los saludamos, muchísimas gracias. Amanda, muchas gracias a vos. Un saludo para Betania Núñez, Facundo Franco, Tania Ferreira también, docentes de la sala de redacción. Para todo el equipo de tutores, este año somos un montón, así que no los voy a poder nombrar a todos, pero un saludo para todos los y las tutores y para los y las estudiantes también de este año de sala de redacción.
Y les esperamos para el ciclo 2022, seguramente.
Les esperamos para el ciclo 2022, que esperemos sea enteramente en los estudios.
Eso decíamos. Bien, ya nos vamos entonces para entrar en los últimos minutos de esta comunidad o el AR de lunes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.